COPE, estar informado.
La dirección del PSOE ha emitido un comunicado interno a cargos del partido en el que pide perdón por la gestión del presunto acoso sexual que afecta a Francisco Salazar, ex asesor de Moncloa y miembro de la Ejecutiva Federal del partido. En dicho comunicado reconocen que la comunicación con las dos mujeres que denunciaron al político sevillano por actitudes machistas no ha estado a la altura. De esta forma, Ferraz trata de zanjar la crisis abierta a raíz de que se revelara el contenido de las denuncias y la falta de acción por parte del partido desde que fueron registradas esas denuncias hace 5 meses. Ángeles Álvarez es exdiputada del PSOE y ha pasado por los micrófonos de Mediodía COPE.
Para las mujeres del Partido Socialista es una indignación que venimos arrastrando desgraciadamente desde hace muchos meses, que creo que pone en cuestión el gran trabajo que ha hecho el partido y las mujeres socialistas a lo largo de estas últimas décadas, y por eso hay un doble dolor, ¿no? Está el dolor personal, pero también está el dolor político, porque se está tirando por la borda el esfuerzo de muchísimos años.
Por lo demás, tanto el Ministerio de Agricultura como los Mossos de Escuadra van a abrir una nueva investigación para tratar de esclarecer el origen de la peste porcina en España. La decisión se toma después de un informe de Bruselas en el que no se descarta que el origen de la variante que circula en nuestro país pueda estar en un laboratorio. En paralelo, las organizaciones agrarias han mantenido una reunión con el ministro Luis Planas. En el encuentro le han pedido sacrificar a los jabalíes y cerdos que se encuentren dentro del radio de 20 kilómetros que delimita los focos de peste porcina en Barcelona. Si bien sus representantes aseguran que el ministerio no ve necesario, de momento, tomar esta decisión.
Oye, ¿se ha acabado jugar con esta liga de tener tanta fauna salvaje desbocada?
El plan sea transversal, porque evidentemente los jabalíes no controlan de fronteras.
Seguimiento, un apoyo económico y también, incluso yo añado que soy ganadero, un apoyo emocional a los ganaderos que están ahí y que ahora se encuentran en una situación de incertidumbre.
Y llega el puente de diciembre y con él la operación salida. Adif espera que circulen unos 4.000 trenes a lo largo de todo este fin de semana. Hoy viernes es el día de más movimientos, también en las carreteras, donde se prevén 6 millones de desplazamientos. Vamos a DGT, Alejandro Martín, ¿cómo se circula a esta hora?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora estamos pendientes de un accidente que provoca el corte de la A45 en Málaga, en el entorno de Antequera, dirección Córdoba. Más accidentes en la salida a Madrid, en la 6 en Las Rozas, en la entrada a Zaragoza, en la 2 a su paso por Miralbueno, ya en Toledo, en la 5 en Valmojado hacia Talavera de la Reina, al igual que en Cuenca, A3 Montalvo, sentido Valencia, y en Granada, en la 92 en Huétor Tajar, hacia la capital granadina. En cuanto a retenciones se refiere y circulación, van a encontrar dificultades en todas las salidas y entradas de las grandes ciudades, especialmente en Madrid, Barcelona, Valencia, también en Murcia, Sevilla y Málaga, por lo que les pedimos que tengan especial precaución a lo largo de la jornada de hoy.
Y en una hora, el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 en Rubén Vasco.
Será el primer Mundial de la historia con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de 4. Atención, porque este gran número de participantes hará que por primera vez se introduzca la ronda de 16avos de final y que haya en total 104 partidos, 40 más que en el último Mundial. España va a estar en el bombo 1 junto con las principales favoritas, más los países anfitriones Canadá, México y Estados Unidos. Allí en Estados Unidos, en Washington, comienza la ceremonia del sorteo en un ratito, a las 6 de la tarde. Y a partir de las 6:30 se empezarán a conocer los primeros emparejamientos. Por supuesto, puedes escucharlo en directo desde las 6:30 hasta las 8 aquí en COPE con Manolo Lama y todo el equipo de deportes. Y en la Liga, esta noche a las 9 comienza la 15ª jornada con un Oviedo-Mallorca.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 11 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, día nublado con algo de lluvia intermitente, pero será momentánea porque mañana sí está previsto que veamos algo más el sol. De momento no tenemos previsión de lluvia, pero puede caer nieve en la sierra. Las temperaturas van a descender esta noche hasta los 5 grados de mínima y mañana el mercurio no va a superar los 14. En cuanto al tráfico, ahora mismo estamos pendientes de 2 accidentes, uno de salida por la A6 a la altura de Las Rozas y otro en la M40 en el entorno de Pozuelo, sentido carretera de La Coruña. Más allá de eso, retenciones habituales a esta hora de salida por la 1 en el circuito del Jarama, Pedrezuela, La Cabrera y Lozoyuela, en la A3, tanto en Rivas como en Fuentidueña del Tajo, en la A42 a su paso por Torrejón de la Calzada y en la A5 desde Navalcarnero hasta Ventas de Retamosa. Por último, en la M50 lo peor está tanto en Majadahonda como en Las Rozas, sentido A6. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
cuando tanto te necesité. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió.
¿Dónde te transporta esta canción del último de la fila? Insurrección. Puede que la relaciones con la época quizá de la universidad, puede que te lleve a las vacaciones de 1986 o puede que incluso te recuerde a esa persona de la que te enamoraste. La música es compañera de vida y un estudio reciente ha confirmado que la profunda conexión que tenemos con ella la hacemos exactamente a los 17 años. En ese momento es cuando se quedan clavadas en nuestra memoria, en nuestro cerebro, las canciones más significativas de nuestra vida. Yo no sé si a Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico aquí en la tarde, pues le trae tan buenos recuerdos como a mí esta canción del último de la fila. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A dónde te lleva a ti Insurrección, exactamente?
Algo lejanos ya, ¿verdad? Que ya nos vamos haciendo un poquito mayores, pero claro, te lleva los primeros años de universidad, te lleva a esos, en mi caso, esos bares de Madrid, de Malasaña, de que se pasaban largas horas, pues, un poco, pelando la pava realmente, porque es lo que se hacía a esas horas, ¿no?
Qué bueno. Hablamos de este estudio que dice que el conocimiento musical, los recuerdos musicales se nos fijan a los 17 años. Es un estudio que han hecho investigadores de una universidad de Finlandia, concretamente de la Universidad Jyväskylä. Oye, ¿por qué han establecido que es cerca de esa edad, los 17 años, cuando más nos llega la música?
Eso es lo que al menos se deduce del estudio de centenares de encuestas y de estudios sobre centenares de voluntarios de muchísimos países a los que se les ha pedido, evidentemente, primero que recuerden aquellos momentos de la adolescencia, cuáles son las canciones que recuerdan. Después se les han hecho pruebas técnicas escuchando música de diferentes tipologías a ver cómo reaccionaban sus cerebros. Y parece que de una manera consistente, todo aquello que escuchamos alrededor de los 17 años, más o menos, no exactamente en todo el mundo, todas las personas a esa edad, queda más grabado. No es extraño, porque precisamente en esa edad estamos a la mitad de lo que los científicos llaman la brecha de la reminiscencia. Un periodo de nuestras vidas, más o menos entre los 10 y los 25 años, o los 28 años, en los que estamos madurando emocionalmente y, por lo tanto, todo lo que nos ocurre queda mejor grabado. Y, desde luego, también la música que escuchamos en esa época queda mucho más grabada que en cualquier otro momento de nuestras vidas.
Pero sí es verdad, Jorge, que hay veces que escuchamos una canción de nuestra adolescencia y decimos, pero ¿cómo me podía gustar esto, ¿no? Porque los gustos van cambiando. ¿Por qué renegamos con el paso del tiempo de una canción que nos gustaba muchísimo?
Bueno, y también nos pasa que después de haber renegado, crecemos todavía más y empezamos a recordar lo que aquella canción que se indicaba para nosotros y volvemos a recuperarla, ¿no? La rescatamos. Es que la música no es solamente un componente lúdico, no es algo que solamente hagamos solos cuando estamos en casa y nos ponemos unos casquitos, también lo hacemos en sociedad. Muchas de las músicas que escuchamos en esa brecha de la reminiscencia, ¿no?, en ese momento en el que se están generando nuestros recuerdos más intensos, también tienen que ver con emociones, con amores, con desamores, con desgracias familiares, con momentos de crecimiento, con dudas, con incertidumbres, con el miedo de la universidad, cada uno su biografía. Y todo eso hace que vaya impregnado de una especial emoción que con el paso del tiempo se nos puede olvidar. No es lo mismo escuchar una canción de nuestra adolescencia con todo el fervor de la adolescencia que con la paz y la pausa teóricas de la vejez. Entonces, la música no suena igual.
No suena igual y es increíble además el poder evocador que tiene la música. No sé si te pasa que a lo mejor entras en un sitio, en la radio, en cualquier lugar, escuchas una canción que a lo mejor, no sé, hacía 30 o 40 años que no escuchabas, pero algo sucede en nuestro cerebro que se despliega de pronto un archivo, se abre una carpetita y recuerdas perfectamente la letra de esa canción.
Sí, además hay también otras teorías científicas que incluso sugieren que los conocimientos científicos, literarios, matemáticos, ciencias sociales, lo que sea, entran mejor con música. Bueno, de hecho, cuando somos pequeños aprendemos el abecedario cantándolo, las tablas de multiplicar,
sí, sí, es verdad,
cantándolas, porque hay una conexión muy directa entre la sonoridad y el ritmo de la música y la capacidad de concentración del cerebro. Por eso, incluso en casos extremos, personas con graves enfermedades neurodegenerativas que no olvidan las canciones que escuchaban en la infancia, pero sí olvidan otras cosas.
Por supuesto, hemos preguntado a nuestro Jorge Alcalde cuál es la canción de su adolescencia y su respuesta ha sido esta. Jorge Alcalde, eres una cajita de sorpresas, ¿eh?
¿Quién nos lo iba a decir? Una persona de
ahora,
ciencia tan seria,
hombre, claro, ahora me dirás que con 17 años llevas el pelo largo y la chupa de cuero.
Pues fui.
Y los pitillos.
Sí, 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 yo bailaba esto en la sala canciller.
Hombre, en el canci.
17 años, sí, sí, sí,
qué canci. Bueno.
Y me recuerda, pues, evidentemente, a mi adolescencia, a mi primo Carlos, que fue el primero que me regaló el disco de Volumen Brutal. A, bueno, a aquellos años en los que sí, fui heavy y llevaba melena.
Queremos documento gráfico de ese momento,
bueno,
de tu vida, Jorge Alcalde.
En las redes sociales, venga.
Venga, eso te comprometes a ello. Bueno, una de las conclusiones del estudio es que las canciones de la adolescencia no solamente nos gustaban, sino que moldean también nuestra personalidad y quiénes somos. ¿Por qué puede influirnos en la personalidad la música?
Bueno, porque es una de las herramientas culturales más poderosas que tenemos a nuestro alcance. Todo lo que tiene que ver con la cultura humana, cualquier realización artística, cualquier realización intelectual, moldea nuestra inteligencia y nuestra personalidad. Pero la más sencilla es la música. Está por todas partes. De hecho, hoy en día todos sabemos que la inmensa mayoría de las grandes compañías de refrescos, de coches, de lujo, quieren unirse a eventos musicales. Las emisoras, las radiofórmulas como las que tenemos aquí en esta casa son brutalmente oídas por millones de personas porque la música concita grandes audiencias, forman nuestro intelecto y nos forman como sociedad. Y eso, este estudio que acabamos de comentar, demuestra que también lo hace desde dentro, desde nuestro cerebro, desde las conexiones de nuestras neuronas. Por eso no podemos casi vivir sin música.
¿Y esto nos puede pasar al contrario? Es decir, en negativo, ¿hay canciones que nos marquen para mal?
También ha habido algunos ejemplos, aunque son muy controvertidos científicamente, ¿eh?, de canciones que incluso han concitado a fenómenos tan dramáticos como el suicidio, ¿no? Hubo algunos casos de denuncias a grupos musicales, mira, lamentablemente a un grupo musical heavy, ¿no?, de los que yo seguía de joven, Judas Priest, que se decía que las letras de sus canciones habían conducido a desórdenes mentales a algunas personas y habían terminado suicidándose. No se ha podido demostrar científicamente esta conexión, pero la confluencia de dos fenómenos, el impacto que tiene la música y cómo se encuentra el cerebro del adolescente en ese momento de desarrollo, puede producir que aquellas personas que tienen algún problema de equilibrio mental, pues también se vea acrecentado por alguna obsesión con algún tipo de música.
Jorge, ¿por qué nos gusta un tipo de música y otra no? ¿Por qué a unos nos gusta el rock y a otros el reggaetón?
Fíjate que esto no lo explica este estudio científico y posiblemente no tenga explicación científica. Eso es más una explicación social, ¿no? Evidentemente, nos gusta lo que solemos escuchar en nuestro entorno. Eso para empezar. Hay un concepto grupal muy grande que lo que escuchan tus colegas pues te suele terminar gustando a ti también, ¿no?
Jorge, ahí tengo que decirte que no siempre se cumple eso. Porque yo, desgraciadamente, en mi casa escucho todos los días reggaetón, ¿eh? Bad Bunny, bueno, que mi hijo lo pone a todas horas. Y a mí no me gusta, por mucho que lo escuche.
Pues es posible, pero también puede ser que si lo hubiésemos escuchado en nuestra adolescencia, en aquella época de la
Sala Canci,
pues a lo mejor habríamos terminado tragando también con ello, ¿no? Porque existe un fenómeno también de identificación con tu entorno. Escuchas algo que crees que también te va a hacer formar parte de un grupo al que tú quieres pertenecer, ¿no? Y luego también existen algunas investigaciones científicas muy curiosas acerca de cómo algunas conexiones neuronales, algunos genes, producen que haya gente que tiene más capacidad de ser susceptible a algunos ritmos y tonalidades que otros. A ver, todos conocemos a alguien pues que no tiene oído y que por mucho que lo intente no es capaz de cantar una sola estrofa porque le sale fatal. Eso también es genético, ¿no? Y también la predisposición a determinadas sutilezas que tiene la música, que te gusten más o menos, está inserta de alguna manera en nuestro andamiaje cerebral.
El artículo además sugiere que la música marca a hombres y mujeres de forma diferente. ¿Existe una base neurológica o no sé, hormonal, que pueda explicar esas diferencias de género en la conexión musical?
Fíjate que aquí en este artículo sí que hablan de que quizás la confluencia de algunas hormonas, sobre todo en la adolescencia, una vez más, puede tener que ver con los gustos musicales. Es decir, tiene que ver con cómo percibimos el mundo a nuestro alrededor, no solamente la música, todo lo que nos rodea. Pero esto también es muy controvertido. Aquí, una vez más, algunos autores lo que dicen es que hay un componente más social que fisiológico, más cultural que clínico o que médico, ¿no? Una vez más es el entorno el que te está marcando, y en esos momentos en los que la identificación de roles es más potente porque estamos en pleno crecimiento adolescente, es distinto el modo en el que un chico se enfrenta a sus gustos musicales que el que lo hace una chica, evidentemente en términos generales, con todas las excepciones que se pueden poner y matizaciones a este comportamiento.
Vamos a escuchar un último sonido y enseguida explicamos el contexto. Quiero que te fijes en el piano que va a sonar. La persona que está tocando este blues al piano es un americano que sufrió un derrame cerebral. En redes sociales hemos visto vídeos de personas con afectación en el sistema nervioso, pero que mantienen recuerdos relacionados con la música. ¿Por qué puede la música permanecer en nuestro cerebro aunque este esté dañado?
Aquí hay dos explicaciones que lo pueden explicar y que además luego te voy a contar un experimento brutal que ocurrió hace tiempo y que lo pone de manifiesto. La música, sobre todo cuando es un músico semiprofesional o profesional, implica un esfuerzo, un aprendizaje que deja una marca tan indeleble en nuestro cerebro, superior a cualquier otro. O sea, yo, que me gusta la música pero no toco el piano, por ejemplo, no he tenido que hacer una reformulación de la plasticidad de mi cerebro como la que tiene que hacer un pianista. De manera que cuando se recupera ese cerebro, eso sigue marcado allí. Es más fácil recuperarlo, ¿no? Otra cuestión es lo que decíamos antes, la cuestión emocional. Ocurre, por ejemplo, con fenómenos tan curiosos como personas con Alzheimer que recuerdan perfectamente las alineaciones de todos los equipos de primera división de cuando eran niños. Uh-huh. Eso no se les olvida porque es muy emotivo, ¿no? Y el experimento es que ha demostrado que incluso cuando alguien se encuentra operándose el cerebro, en una operación a cerebro abierto, puede seguir manteniendo la capacidad de tocar el piano o el violín, y se utiliza esa capacidad para saber si estás tocando una parte del cerebro más sensible o menos. Al operado se le pide que siga tocando el instrumento mientras él le opera, y si deja de tocar es que a lo mejor ese cerebro ha sido más dañado de lo que el cirujano quería.
Pues todo esto lo consigue el poder de la música. Es verdad que, según este estudio, a los 17 años se nos queda ahí ese recuerdo musical, pero que no nos falte la música a lo largo de la vida. Jorge Alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Feliz fin de semana y lleno de música.
Hasta eso otra. Es. Y hablando de música, cuando en este programa suena esta que estás escuchando ahora mismo, eso significa que está ya aquí con nosotros Jimeno y sus niños. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Uy, pero si estás mucho mejor ya de la voz.
Hombre, ya estoy como vamos.
Por para fin. Cantar. Tres semanas después vas mejorando. Me alegro.
Se cierra el círculo, entonces luego este fin de semana la lío y el martes otra vez sin voz.
Bueno, puede pasar, cuídate, hazme el favor.
Claro.
O sea, que los oyentes no sabían si teníamos aquí a Jimeno o al padrino, ¿sabes? Estos días atrás.
A Sabina también.
Sabina, sí.
Ay, Dios mío.
¿Cómo están los niños?
Bien, bien. Pues rebasados por la actualidad, como están todo el día leyendo periódicos económicos de todo tipo. Y además estamos ya en las últimas semanas del año y se están haciendo ya los típicos resúmenes que colocan un poco todo lo que ha pasado este año y también las personas que han marcado este año. Es lo que le he preguntado a los niños. Para ti, ¿quién ha sido la persona del año?
El rey, Felipe VI.
¿Por qué es Felipe VI?
Porque va a sexto de primaria, por eso será.
Hola, Indigo. Porque se sabe todas sus canciones. Mis padres.
¿Cómo ha influido tu padre a lo que es el mundo?
Es bueno con la gente y aparca siempre bien, sin dar golpes.
Una persona. Pues conozco a una persona que se llama Sara. Sara de un campamento.
Sara del campamento para ti es la persona del año.
¿Por qué no?
Porque hace cosas divertidas.
y ya está. Y hace,
claro,
gente,
si es que a veces las personas
divertidas.
Importantes están en los lugares más próximos, no hay que pensar en grandes nombres. Oye, qué bueno lo de Felipe VI, que va a sexto de primaria.
Va a sexto de primaria, sí, sí, totalmente. Sobre los reyes hay muchísimas teorías, de hecho... Para muchos niños, y esto yo creo que lo he contado alguna vez, los reyes se llaman Felipe VI y Leticia sin número. Es que me encanta. Claro, al hablar de personas del año y de grandes personalidades, pues nos ha picado un poquillo la envidia. Nosotros los niños queremos ser protagonistas de todo lo que está pasando. Le he preguntado a los peques, ¿y tú en qué crees que eres el número uno?
Comer fruta. Se me da muy bien comer fruta.
¿Es la número uno comiendo fruta?
Sí.
¿Y cómo se consigue eso?
Abriendo la boca. Si no la abres, no te entra la fruta.
Claro.
Soy el mejor hijo. Pues ayudando, porque mi hermano no es mucho de ayudar. Mi hermano no se porta muy bien. Mi hermano es más de jugar y no hacer mucho caso y también romper.
Soy buen amigo. Y sé perdonar.
¿Cómo se hace para perdonar bien?
A mí me piden perdón y yo digo vale.
¡Qué bueno!
Que no es tan fácil, ¿eh? Que decir vale cuando te piden perdón.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
A la gente que le cuesta, oye, que le cuesta.
Qué buen concepto tiene de sí misma. Me gusta, me gusta. Esto de soy buena amiga y sé perdonar, que es importante en la vida.
Y termina el año, y cuando termina el año también nos da por mirar hacia adelante. ¿Qué pasará? ¿Qué será de mí? ¿Cómo será este próximo año? También en los niños, ¿eh? Porque si algo tienen los niños... O sea, nosotros los mayores tenemos pasado y futuro, pero los niños pasado tienen poco. Entonces sí que les he preguntado, ¿y tú cómo ves el futuro?
Bien.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque puedo hacer cosas, como hacer la voltereta lateral. Que vamos a vivir bien y eso... Porque van a existir los macarrones, que todo va a ir bien, que tenemos más años y vemos las cosas diferentes. Porque cumples más años y te ves más mayor. Los árboles ya no están como antes, las sillas tampoco, ni las hojas.
Pues que vamos a ser mayores.
¿Y qué pasa cuando te haces mayor?
Pues que somos muy mayores y nos ponemos malitos. Y hay que ir al médico por recetas.
Eso es una actividad muy de mayor. Ir al médico por recetas.
Sí, sí, sí.
Bueno, también lo que es muy de mayor es ir al banco. Es ir al banco, solucionar problemas, la cosa rara esta de la hipoteca, tal... No, me he metido en un tema duro con los niños, ¿eh? Nos hemos metido en temas de mayores. Le he preguntado esta semana a los peques, ¿qué hay que hacer para pedir un crédito?
Le dice que es buena persona y que nunca va a robar, que nunca va a ser malo, que nunca pega, que nunca empuja y seguro ya lo hace. Se abranda el corazón y seguro que te lo hará.
Le haces un baile.
Pues le digo, señores, que no tengo dinero.
¿Te dicen que no?
Pues, por favor, señor, que es que no tengo dinero y tengo que comprar pastillas para mi madre.
Esa estrategia es un poco sucia, ¿no?
Sí.
¿Y si te pilla y se da cuenta de que tu madre no está enferma?
Le digo que ella se ha curado.
Pues le dice que es amigo de Cristiano. Y seguro que te dice que sí, te lo das, porque seguro que le gusta a Cristiano.
Anda que no molaría ir a un banco a pedir dinero diciendo, oye, que soy amigo de Cristiano Ronaldo.
Eso es,
que me des
un crédito. Dame un crédito fácil, pónmelo fácil.
Bueno, y hemos terminado la semana hablando de lo que va a pasar mañana. Mañana es el Día de la Constitución, que aquí la gente se va de puente y no analiza los días importantes. Y durante todo el año se dice, es que esto es constitucional, esto no, esto es inconstitucional, están todo el día así. Y he preguntado a los peques, vamos a ver, ¿realmente qué dice la Constitución?
No se puede fumar en el coche porque es peligroso. No se puede tirar bombas por la ventana del coche a la carretera.
Eso está prohibido, ¿no?
Sí.
No se puede pegar, no se puede robar, no se puede matar. Ni los lunes, ni los martes, ni los miércoles, ni los jueves.
¿Y el viernes sí se puede?
No, tampoco.
No pegar si uno no quiere que les peguen.
Oye, ¿qué dice la Constitución de los Reyes?
Que nos portemos bien porque nos están mirando.
Digo los Reyes de España.
Que son muy altos.
En la Constitución dice que los españoles somos iguales ante la ley. ¿Eso qué significa?
Que todas las personas somos iguales. Que nos parecemos, que nuestros cuerpos son iguales. Significa que nuestros huesos son iguales, que tenemos los mismos músculos.
Qué bueno.
Qué grande. Me encantaría que en la Constitución pusieran: los reyes de España son muy altos.
Eso es.
Me encantaría, de verdad.
Bueno, pues Jimeno con sus niños, estos pequeños que nos dan siempre grandes respuestas. Jimeno, escucha esto.
Dime.
No lo volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados que eras tú, que siempre serás tú.
Lo siento mucho. El mundo es así, no lo he inventado yo.
Es así.
El jardín prohibido. ¿Sabes por qué escuchamos la música de Sandro Jacobi?
¿Por qué?
Ha muerto. A los 75 años, madre. Estaba malito de cáncer desde hace ya años. Y nos ha dejado pues este hombre que nos puso romanticones a todos, en Italia, sí, en España, con sus baladas románticas con las que logró trascender las fronteras italianas y llegar a otros muchos países. El jardín prohibido, vaya letrita. Mira, se incorpora Urbano Canal también. Vaya letrita, ¿eh?
Vaya letra, sí.
Vaya letrita, que está ahí con la mujer, se lía con la amiga y le dice: ay, lo siento mucho.
Y lo mejor es que esto lo bailábamos ahí,
yo,
¿eh?
Totalmente.
Es que vaya jeta, vaya jeta.
Oye, pero qué bonita, ¿eh? La letra, sí, es verdad que hoy día no pasaría la cultura de la cancelación, ya no, lo sabéis.
En los 80 estaba guay que te fueras con la amiga.
Pero entonces daba igual todo. De lo más romántico. Bueno, pues Sandro Jacobi ha fallecido a los 75 años y, hombre, queríamos escuchar también su música, que seguro la han bailado también muchos de nuestros oyentes. Seguro que más de uno ha buscado también, o estará buscando ahora en Google, a lo mejor, Sandro Jacobi, buscar un poco su vida, sus canciones.
Hombre, y le va a salir la versión del Junco, que para mí es, vamos, la requete versión.
Pero
de
que me estás diciendo que Junco tiene una versión del Jardín Prohibido.
Yo conocí esta canción por el Junco, vamos.
Ah, pues la tengo que buscar. Me meto ahora mismo en Google, porque de eso estamos hablando también con los oyentes, Urbano, de las búsquedas que hacen en Google.
Exactamente. Como enciclopedia y libro de consulta lo tenemos claro, que nos sirve Google, pero también está extendido el uso como periódico, fíjate.
Gente. Pues yo suelo utilizar Google para leer el periódico, ¿eh? Me siento y leo el periódico. Besos, saludos y abrazos desde Málaga, Isabela Bisbol.
Claro, el periódico también, o sea, como enciclopedia, ya hemos visto. Bueno, eso. Si tienen alguna otra vía u otra forma, pues en el 607-150602 nos encantará escucharlo.
Jimeno, gracias.
Besotes.
Buen puente, que termines de recuperarte.
Lo siento mucho, la vida es así.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los alemanes cazan ya de forma indiscriminada.
Quiero largarme de aquí.
Es fácil salir. Lo difícil es sobrevivir en el otro lado.
No deje que le atrapen con vida.
Ganadora de 3 premios Oscar. Adrien Brody. El pianista. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN para un saldo máximo de 50.000 euros y solo hasta el 7 de enero llévate 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hay 2.000 figuritas, pero muy figuritas. Y digo esto porque es que son minúsculas, de unos 20 milímetros cada una, unos 2 centímetros. La mayoría soldaditos de plomo que reflejan la evolución de los ejércitos a lo largo de la historia. Te hablo del Museo de Miniaturas Militares de Jaca, que acaba de ser galardonado como el mejor museo popular de España. John Uriarte ha decidido elegir miniaturas como la palabra para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Bueno, mini buenas tardes, debería decir.
Eso es, hoy todo es pequeñito.
Todo chiquitito. Bueno, abro comillas chiquititas también. Objeto artístico de pequeñas dimensiones, o sea, que es lo que tú has dicho, ¿no? Y además no dice mucho más la RAE porque sabe que precisamente la clave, en este caso, es el tamaño. ¿Tú tienes miniaturas de alguna cosa en tu casa o las has tenido?
A ver, tengo algunos soldaditos de plomo que le compraba mi padre a mi hijo, pero un poquito más grandes que estos. Es que estos son 20 milímetros, 2 centímetros, John, los que yo tengo en casa, pues que pueden tener 4, 5, 6 centímetros aproximadamente.
Fíjate, me recuerda, tuve pero pocos y sueltos, rara vez de plomo, porque eran de los que venían en los sobres sorpresa que comprábamos en las tiendas de chuches, que eran de plástico, o en los kioscos. Luego había algunos de un poco mejor material, pero no eran ni de lejos tan elegantes como, por ejemplo, la colección clásica que anunciaban en la tele.
Napoleón, Wellington, Castaños. Soldados de las guerras napoleónicas. Una colección de soldados de plomo de gran calidad, pintados a mano con todo detalle. General Metal Castaños, primera pieza del cañón y fascículo, a un precio excepcional.
Ahí estaba, en aquellos tiempos que te lo vendían en fascículo. Bueno, pero algo tienen las miniaturas, sean de belenes, por ejemplo, en esta época navideña que se da mucho, o en las batallas y momentos históricos de la humanidad que mencionábamos, porque hay quien convierte una habitación, por ejemplo, en el antiguo Egipto con sus faraones y sus ejércitos.
Pasado este día, no volveréis a ver los carros del faraón jamás.
¡No! Porque moriréis debajo de ellos.
Admirad el inmenso poder del Señor.
Pues aquello que veíamos en el cine o en la televisión, pero en miniatura. Es lo que hacen en el Museo de Miniaturas Militares de Jaca. Ya sabéis que en la tarde de COPE nos gusta viajar en el tiempo y hoy lo volvemos a hacer. Diego Fernández es el autor de este maravilloso museo que ha sido reconocido como mejor museo popular de España según National Geographic. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Diego, para quien no conozca este museo, cuéntanos cómo es el mejor museo de miniaturas de España.
Es un túnel del tiempo. Es un recorrido por la historia de la humanidad a través del prisma de los grandes fenómenos de los combates y las guerras que han moldeado muchas veces la historia de la humanidad, ¿no? Y un recorrido, como habéis dicho, desde el antiguo Egipto hasta la actualidad, hasta las actuales misiones de paz del ejército español, un diorama dedicado también a la UME y otro dedicado a la Guardia Civil. Es un recorrido repasando pues la evolución del armamento, la evolución de los uniformes, de las tácticas de combate y cómo han ido evolucionando la humanidad a través de sus imperios.
Diego, me llama la atención el tamaño de las figuritas. Es que esto sí que podemos decir que son miniaturas. 20 milímetros, esto es pequeñísimo. ¿Cómo hacéis las miniaturas? ¿De dónde salen y de qué están hechas?
Pues fíjate, la gran mayoría de la colección del museo es una colección que era privada de Carlos Royo Villanova, que estuvo más de 20 años, durante los años 60 a los años 80, coleccionando y comprando miniaturas de una casa valenciana que se llama Alimer. Y estas miniaturas se fabrican en plomo, por un lado la cabeza, por otro lado el armamento, el caballo, las bridas, etcétera. Y después hay que pintarlas. Y todas esas miniaturas de 2 centímetros de altura están pintadas a mano. Los ojos, el armamento, el uniforme, siendo tan pequeñas, tienen un gran grado de detalle.
Sí, sí, hemos visto algunas y es impresionante. ¿Eh? Es impresionante cómo están hechas y cómo están pintadas. Claro, aquí hay que tener una vista de lince y me imagino que habrá que utilizar también lupas.
Pues a veces sí, y pinzas, espérate. ¿Eh? Sí. Pero además, deciros que las 30,000+ piezas que se exhiben en cada uno de los dioramas están todas pegadas al suelo y las peanas están disimuladas con el color de la arena o de la tierra o del suelo donde están apoyadas. Esto es toda una. Y es Wally, conocéis a Wally, ¿no? El famoso personaje de tebeo, sí, que hay que encontrar entre una...
El del jersey, ¿no?, de rayas, rojo, ¿no? Y blanco, a rayas, pues, efectivamente. El del gorrito.
El jersey de rayas, sí, y con un pantalón azul. Tienen que encontrar a Wally dentro del museo, además tenemos muchos más personajes.
Eso está muy bien, ¿eh? Bueno. Oye, ¿la gente lo encuentra? Porque claro, entre tanta figurita no tiene que ser fácil encontrar a Wally.
Es un reto, es una de las actividades que tenemos para los niños y mayores, ¿no? Porque es un museo muy divertido, un museo didáctico, es una manera de contar la historia de una forma divertida, ¿no? Está Mary Poppins volando, está Agustina Aragón, Superman, bueno, un montón de personajes a lo largo de los 22 escenarios que tenemos. Y hay que buscarlo, ¿no? Y esta pieza, cuando levantamos y limpiamos las vitrinas, cogemos a Wally y lo cambiamos de vitrina, para que si vuelves al museo, lo tengas que volver.
Es buenísimo esto que dices, porque acercas a los más pequeños y a la gente que tampoco, vamos, que es neófita en general sobre el mundo de la historia, porque, claro, para montar lo que habéis montado, yo, por ejemplo, he visto incluso batallas que tenéis con caballos caídos, con soldados fallecidos o heridos, que ya para hacerlo es una auténtica virguería, pero es que luego hay que ponerlos tal y como sucedió. Eso hay que estudiar mucho para poder hacer esas recreaciones de las batallas, ¿no?
Me alegra que me hagas esta pregunta, porque detrás de cada diorama hay un estudio previo de cómo se movían las unidades o cómo formaban, ¿no? Por ejemplo, en el diorama dedicado a los romanos está una formación de falange de forma ajedrezada, cómo desplegaban, ¿no? O la caballería en forma de rombo. Al ser miniaturas tan pequeñas, permite que las escenas sean muy grandes. Hay dioramas con más de 1000 figuras, por ejemplo, solamente en un diorama. Y esto nos hace ver grandes despliegues. Hemos cuidado esos detalles, ¿no?, de que representen la realidad del momento. Sí, sí.
Diego, ¿cómo aparece España y sus ejércitos en la colección?
España y sus ejércitos tienen un peso importante, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XVI aparecen por primera vez los tercios españoles, ¿no? Y los tenemos puestos con sus cuadros, con sus banderas. En el de las misiones de paz tenemos al ejército español con cascos azules en un escenario que podría recordar la ciudad de Mostar, ¿no?, en Bosnia, cuando en los años 90 participó el ejército español. Pero además tenemos, por ejemplo, un diorama dedicado a la unidad militar de emergencias. Una maqueta.
¿A la UME?
A la UME.
La UME, que cumple 20 años en este 2025.
Sí. Pues es un diorama que representa un desastre natural como un terremoto, una inundación y un incendio. Y en esas tres actuaciones vemos a los distintos unidades de la UME participando.
¡Qué
por
bueno!
Cierto, en ese diorama está volando Superman, ¿no? Es un homenaje, porque son pequeños héroes, son grandes héroes, ¿no?, que nos ayudan y nos salvan, ¿no?, como Superman. Y bueno, pues el ejército español, como digo, hay un gran diorama dedicado a la división acorazada Brunete número 1, era una unidad muy importante del ejército español en el siglo XX, y otro dedicado, por ejemplo, a la primera parada militar de Su Majestad el Rey Juan Carlos, el 23 de noviembre de 1975 en la Plaza de Armas del Palacio Real, o el otro dedicado a los años 70, lo que era el servicio militar obligatorio, ¿no?
Uh-huh.
Con lo cual, pues hay muchos guiños y mucha información dedicada a los ejércitos, pero sobre todo al ejército español.
Pues un repaso muy particular a la historia de nuestro país, como vemos a través de todas estas miniaturas. Diego Fernández, autor del Museo de Miniaturas Militares de Jaca, el mejor museo popular de España. Diego, gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a vosotros por vuestra atención.
Un abrazo. Miniaturas son hasta los arbolitos que aparecen. Todo es una auténtica maravilla lo bien que está hecho. Y el paseo.
Qué detalle, ¿eh?
Uh-huh. Sí, un paseo por la historia a través de los ejércitos. Una palabra, la de miniaturas, que dice mucho más de lo que nos cuenta a priori. Por eso es la palabra hoy en Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte.
Hasta la próxima.
Chao, chao. A las 6:30 o 7 aproximadamente va a tener lugar el sorteo del próximo Mundial 2026. La ceremonia va a ser, a lo grande. Se va a celebrar en el centro John F. Kennedy de Washington y va a contar con la presentación de la supermodelo Heidi Klum. También va a estar el exfutbolista inglés Rio Ferdinand. Y bueno, que se va a montar una buena, ¿eh?, porque va a ser un acto con diferentes actuaciones, la de Robbie Williams, Andrea Bocelli y también, por supuesto, van a estar ellos, los Village People. Los Village People, que tanto gustan, por cierto, al presidente de Estados Unidos, que ya sabes que hace el bailecito incluido y que va a estar lógicamente presente en el sorteo esta tarde porque el Mundial se va a celebrar allí, en su país, en Estados Unidos. Bueno, va a tener tres sedes, Estados Unidos, Canadá y México. 48 selecciones van a entrar en los cuatro bombos del sorteo y nos brindarán un Mundial inédito porque nunca había habido tantas selecciones. Habrá 104 partidos en solo 40 días, 40 partidos más que en el Mundial de Qatar 2022. La fecha de la final será el domingo 19 de julio, un día en el que ojalá volvamos a vivir un momento como este.
La de Andrés Centro Iniesta, para él va ese balón. Él le cae a Cesc Fàbregas.
Vamos,
Cesc. Para Iniesta, Iniesta, chuta Iniesta. ¡Gol!
Iniesta de mi vida, palabras que hizo eternas José Antonio Camacho junto a nuestro Paco González en la final de Sudáfrica en 2010. Bueno, de momento hoy a partir de las 6:30, Paco, Lama y todos nuestros compañeros de Tiempo de Juego nos van a contar cómo es el sorteo y en qué grupo queda finalmente España. Tengo por aquí a Charlie Sainz, que se lo sabe absolutamente todo del sorteo y de este próximo Mundial. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Casi todo, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, casi todo. Vamos a dejar un poquito de margen a la incertidumbre, a la improvisación.
¿Cómo mola los Village People, eh? ¿Tú crees que ahora tiene algo que ver que le guste mucho a Donald Trump para que actúe en esta noche en el sorteo? En
pues
Washington?
Igual a lo loco, fíjate. A lo mejor, arriesgando la respuesta, te diría que a lo mejor un poquito sí.
Un poquito, sí.
Oye, ¿cómo va a ser la ceremonia? Porque, vamos, va a parecerse a la final de la Super Bowl.
Sí, esto arranca oficialmente a las 6 de la tarde hora española, va a durar en torno a 1:40 hasta las, en teoría, 7:37, pero sabes que luego esto puede retrasarse un poco, y yo creo que va a sacar Estados Unidos, va a sacar un poco de músculo, ¿no?, de lo que es ese país, aunque no sean ellos muy del soccer, como dicen ellos, ¿no?, del fútbol europeo. Tú decías Heidi Klum, Kevin Hart, actores famosos, modelo ultra famosa, actuaciones musicales, van a tirar de los grandes deportistas de Estados Unidos como Tom Brady o Wayne Gretzky, dos estrellas mundiales de la NFL y de la Liga Nacional de Hockey, y en teoría pues va a ser como un poco homenaje a lo que ellos ven o lo que quieren vender del soccer, y ver esa capacidad organizativa que tiene Estados Unidos, que evidentemente, aunque comparte sede con Canadá y con México, el peso del Mundial se lo lleva evidentemente Estados Unidos, que es un poco el país anfitrión y el país que va a albergar, como tú decías, Pilar, este Mundial inédito, histórico. A los que nos gusta el fútbol, nos parece muy bien que haya 104 partidos. A algunos les gustará menos, pero sí que es cierto que con tantas selecciones veremos qué es lo que ocurre.
48 selecciones, más que nunca, madre mía.
Por primera vez, fíjate, fue una idea de Infantino, el presidente de la FIFA, que tuvo siempre esa idea, esa casi obsesión de ampliar el Mundial a ese número de selecciones. Por tanto, al final lo que llega es que quieren ellos un poco democratizar un poquito más lo que es el mundo del fútbol, ¿no? Que haya selecciones de un nivel un poquito más bajo, que estén representados todos los continentes. Fíjate, aquí como dato te diría que de Europa hay 12 equipos, de la Conmebol son 6, de la CONCACAF son otros 6, africanas hay 9, 8 asiáticas y una de Oceanía. Fíjate la dispersión brutal que hay de selecciones ahora mismo en este Mundial, y evidentemente va a haber partidos muy buenos, pero cuando hay tantas selecciones, el nivel de algunos partidos es obvio que va a ser algo inferior y que va a bajar.
O sea, que algún partido, los no muy cafeteros, se lo van a poder salvar.
Pues mira, imagínate el grupo 4 de este Mundial, el bombo 4 que se va a sortear hoy, al margen de los de la repesca, porque te recuerdo que faltan 6 equipos por determinar de una eliminatoria que se va a jugar en el mes de marzo y que van a ir incluidos en el bombo 4. Apúntate, por ejemplo, 6 países: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Haití, Nueva Zelanda y la exótica Curazao, que se ha metido en el Mundial y que va a jugar este Mundial por primera vez, evidentemente por primera vez en su historia, y que, ¿por qué no?, también le dan un toque exótico a esta Copa del Mundo.
Un Mundial que por primera vez va a tener una ronda más, lógicamente, al ser más equipos.
Correcto.
16avos de final. Oye, ¿cómo va a ser el sorteo de esta tarde? Hay 4 bombos, ¿no?
Pues muy fácil, un bombo con los cabezas de serie y los países anfitriones. En ese bombo está España, también está Inglaterra, Argentina, evidentemente las selecciones favoritas. Un bombo 2 con selecciones potentes y buenas. Este es el bombo en el que te va a tocar un rival complicado, equipos como Marruecos, Croacia, Colombia, Uruguay. Un bombo 3 en el que están ya selecciones un poquito más débiles, aunque por ejemplo está la Noruega de Haaland o Panamá o Costa de Marfil. Y el bombo 4, como te decía, el de las cenicientas, ¿no?, el de los equipos que tienen menos opciones y evidentemente los conjuntos que forman parte de esa repesca. Esto es muy sencillo, pues va saliendo bolas de cada bombo y se van haciendo grupos de 4. Evidentemente hay algún tipo de condicionante, no puede haber dos países de la misma confederación, uh-huh, al margen de Europa. O sea, Europa sí que puede haber dos países en el grupo, porque si no, evidentemente, no caben todos, pero sí que es cierto que luego no pueden repetir, en este caso, selecciones de la misma confederación. Y este año han probado una cosa, que es que las selecciones favoritas, en teoría, van a ir por caminos diferentes. Muy sencillo, Pilar. Argentina y España. España y Argentina son la número 1 y la número 2 del mundo. Pues en el sorteo van a ir cada una por un lado, para que si ambas cumplen y son primeras de grupo, solo podrían jugar en la final. Pero vamos, esto es una cosa que es muy sencilla y que ya se está aplicando, por ejemplo, a la Liga de Campeones, con lo cual lo que quieren es que, como en el tenis, ¿no?, que el cabeza de serie número 1 va por un lado y el número 2 va por otro, para que jueguen en la final, pues esto va a hacer la FIFA hoy lo mismo en el sorteo de esta
tarde. La final, el próximo, como decíamos, el próximo 19 de julio de este Mundial, que va a tener 3 sedes, que se va a jugar en Norteamérica, es decir, en Estados Unidos, en Canadá y en México. ¿Y qué le pasa a Trump? Que está un poquito mosqueado, ¿no?, con las sedes del Mundial en su país, porque son ciudades principalmente con alcaldes demócratas al frente.
Claro.
¿Y ha llegado a amenazar con cambiar algunas
sedes?
Sí,
aparte piensa una cosa, Pilar. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, no sé si te diría que es hermano de Donald Trump, pero ha estado un montón de veces en la Casa Blanca y es amigo del presidente de los Estados Unidos. Y justamente la última vez le dijo que incluso que tuvieran cuidado las sedes de los de estos partidos, de los del Mundial, porque son, como tú decías, demócratas, y que a ver si no le iba a dar por llevarse las sedes a las ciudades republicanas. Evidentemente, yo creo que a estas alturas del partido, a 6 meses de que empiece el Mundial, creo que esto no lo puede hacer Donald Trump, pero sí que tiene la amenaza. Por cierto, como novedad también de este sorteo, Pilar, te diré que hoy no se van a conocer casi ni los horarios ni las sedes del Mundial, porque eso se va a hacer mañana en otra gala que van a hacer.
Madre mía, qué despliegue, ¿no?
En la que ya se va a dar a conocer los partidos exactos cuando se juegan. O sea, hoy sabemos que España va a estar en el grupo correcto con Croacia, con Panamá y con Jordania. Mañana, a la misma hora que hoy, eso en torno a las 5 o 6 de la tarde, vamos a conocer que el día 12 jugamos contra no sé quién, el 14 contra no sé quién y el 19 contra no sé quién. Eso se va a conocer mañana. Hoy se va a conocer tan solo cómo van a estar conformados esos grupos.
Bueno, mañana conoceremos los horarios. Charlie, ¿qué piensas? ¿Tendremos que madrugar mucho para ver los partidos?
Pues no lo sé. Yo tengo la referencia, Pilar, del Mundial de Clubes en el que tuve la suerte de ir el pasado verano. Acuérdate que nos pilló los disturbios de Los Ángeles.
Sí, verdad.
En pleno downtown. Y yo creo que los horarios del Mundial de Clubes, si no me equivoco mucho, en horario español serían las 6 de la tarde, las 9 de la noche, las 12 de la noche y las 3 de la madrugada. Más o menos.
O sea que, claro, de madrugar, te he preguntado yo si vamos a madrugar, pero todo lo contrario.
Más o menos tira que no va a variar mucho de eso, porque a las 6 de la tarde son las 12 de la costa este, ahí se puede poner un partido. A las 9 de la noche son las 3 de la costa este y las 12 de la costa oeste, y así sucesivamente. Con lo cual, yo creo que con 4 partidos al día no va a cambiar mucho de esos horarios, que fueron los que tuvimos en el Mundial de Clubes, que fue hace, 5 meses, y que sirvió un poco como prueba, como ensayo de lo que van a ser las sedes, los equipos y cómo se va a organizar todo ese Mundial.
Bueno, escuchábamos hace un momento ese gol inolvidable de Andrés Iniesta. ¿Cómo llega la selección a este Mundial 2026?
Pues muy fácil, la mejor del mundo. Ahora mismo
lo tienes clarísimo.
Ahora mismo el ranking número 1, la mejor selección del mundo, es la selección española. Evidentemente, un Mundial, pueden pasar muchas cosas. Piensa que faltan 6 meses de competición intensísima en la que puede haber lesionados, puede haber jugadores que lleguen en mal estado de forma, pueden pasar mil cosas, pero sobre el papel somos incluso, te diría, que más favoritos que cuando ganamos el Mundial de Sudáfrica. O sea, tenemos una selección ahora mismo objetivamente que tendría que pelear con Argentina por ser la campeona del mundo. De ahí no va a variar mucho. Evidentemente Brasil también puede estar ahí porque son siempre favoritos. Alguna europea como Portugal o como Francia o como Inglaterra incluso se puede colar. Pero si hacemos caso hasta el día de hoy, que hoy es el día 5 de diciembre, ¿cómo llega a España? Evidentemente, favoritos número 1 para ganar el Mundial. Lo que yo no sé si es buena o mala noticia, porque no sé si ser tan favoritos nos va a generar cierta presión y cierta presión extra. Acuérdate que, por ejemplo, en el Mundial de Sudáfrica perdimos el primer partido frente a Suiza. Y luego, a partir de ahí, todo para arriba y ganamos el Mundial. Con lo cual, esto lo hay que manejarlo, pero ya te digo que falta mucho y puede pasar muchas cosas.
Es verdad, pero vamos a ser optimistas. Que necesitamos alegrías. Imagínate si conseguimos ese segundo Mundial que deseamos todos. Charlie Sainz, pues a partir de las 6:30, Paco, Lama y todos nuestros compañeros de Tiempo de Juego nos vais a contar el sorteo del Mundial 2026, Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Os escuchamos, Charlie. Gracias.
Y que haya suerte para España. Hasta luego.
Pues hoy estamos hablando con todos vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE, de esas búsquedas que realizáis en Google. Si es verdad que muchas veces ahora ya buscamos y nos sale la inteligencia artificial y nos realiza la búsqueda. Pero oye, Google nos ha acompañado tantísimos años, es que acabamos de conocer en las últimas horas la lista con lo más buscado en Google en este 2025. En primer lugar está el famoso apagón que tuvimos en abril, luego alerta lluvias, incendios en España, y en décimo lugar está ese muñequito tan feo, el Labubu, que ya sabes que se ha puesto también de moda. ¿Y los oyentes qué buscan todavía en Google? Urbano Canal, muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, pues buscan en Google y también en otras formas de que nos trae la inteligencia artificial. Y cómo no, o sea, nos utilizan todo hasta como consultorio. Venga.
Hola, gente, buenas tardes. A ver, mi mayor consulta suele ser, pues, a ver dónde está algún sitio, la localización. Pues si voy a una ciudad de vacaciones o algún sitio a ver restaurantes, etcétera. Y para consultorio médico, el chat GPT, me encanta. Ahí sí que soy, vamos, no sé, tengo como dependencia, me tranquiliza un montón, me parece la octava maravilla, el chat GPT.
La octava maravilla.
Y en Google, pues ya os digo, ese tipo de cosas. Y reseñas también. Las reseñas, sí, suelo ver bastante y suelo poner.
Hay que ponerle,
bueno,
cara de médico al chat.
Feliz fin de a todos.
Cara de médico para el chat GPT desde ya. Más mensajes al 607-150602.
Seguimos en la tarde.
La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Tras 13 años trabajando, me quedé en paro. Me formé en un sector con más oportunidades y encontré un empleo mejor.
Como Marta, la formación profesional te acompaña para mejorar tu futuro y se adapta a ti para que sigas creciendo. Descubre la nueva FP, más atractiva y más accesible. Más FP, mejor empleo. Súmate.
Este puente de diciembre...
¿Qué?
Llega la ley más dura de San Francisco.
Puedo serte útil en un trabajo como este.
Tres noches, tres misiones y un solo hombre capaz de hacerles frente. Harry Callahan.
Noto donde ser malos ratos, Harry. ¿Qué clase tienes, Harry?
El sábado 6, Harry el sucio. El domingo 7, Harry el fuerte. Y el lunes 8, Harry el ejecutor. A las 10:30 de la noche, en 13.
Navidad. Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
¡Claro! Porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve. Novedades en Teddy.
Hola, ¿tienen algo para los que cocinan al horno como terapia?
Un molde desmontable, solo 7 euros.
¿Y algo para un árbol con más huecos que mi declaración de la renta?
Todo tipo de adornos, desde 1 euro.
Navidad la tenemos. Te di un mundo de ideas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50, de una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tienen algo para los más frioleros?
Velas, solo 1 euro.
¿Y algo para que mis regalos parezcan más caros de lo que son?
Papel de regalo, solo 0,75 euros.
Navidad la tenemos. Teddy, un mundo de ideas.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
El presidente del gobierno, ese que no cede a chantajes, ha llegado a asumir en primera persona la culpa de todo, con tal de intentar que Junts vuelva al redil y le apruebe los presupuestos o lo que sea. El chantaje al que voluntariamente se ofrece Sánchez y a Puigdemont.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.